Son las 4, las 3 en Canarias.
Pilar García Muñiz.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Cuando uno coge el coche para salir de Valencia y volver a casa, en este caso a Madrid, vuelve con una sensación extraña, porque tú retomas tu vida, cuando, sin embargo, la de tantas y tantas personas con las que acabas de estar se detuvo, sin embargo, hace 8 días. Primero viene el shock, luego la rabia, el dolor. Más tarde llegará la aceptación, porque esto es un duelo en toda regla. Se ha perdido mucho, se ha perdido demasiado. Lo más doloroso, las pérdidas humanas. Pero muchas lágrimas se vierten también por la devastación absoluta de una tierra que, mientras llora, tiene que pensar en levantarse de nuevo. La de Valencia va a ser la mayor reconstrucción de la historia de España. Mayor que la de la isla de La Palma tras la erupción del volcán Cumbre Vieja. Una reconstrucción que todavía, por cierto, no ha terminado. Desde el gobierno de la Generalitat Valenciana calculan que el plan de reconstrucción va a costar como mínimo 31.402 millones de euros. Es una primera estimación que seguramente cambiará, porque la magnitud de la tragedia es enorme. Todo lo que veas por la tele, todas las imágenes, vídeos que veas por las redes sociales, por mucho que te impresionen, te aseguro que cuando pones un pie en el barro, se queda corto. Hay 65 municipios dañados que suman casi 850.000 habitantes. De ellos, 300.000 vecinos han sufrido las consecuencias de forma directa. 77.000 casas tendrán que ser reconstruidas prácticamente por completo y hay 100.000 coches siniestrados. A esto suma los daños que ha causado en todo el tejido empresarial, porque en la zona de la Dana se ubican casi 32.000 empresas. El gobierno valenciano habla de 10.000 millones de euros de pérdidas en el sector industrial. Ahora mismo hay localidades como Paiporta, Alfafaro, Catarroja, donde no hay actividad comercial alguna, porque prácticamente todos sus negocios están dañados. Comercios que, lógicamente, estaban en plantas bajas y que fueron arrasados por las riadas. Muchos de ellos, a pesar de las ayudas, saben que no van a ser suficientes y que no podrán volver a levantar la persiana. La verdad que las cifras son abrumadoras. Las cifras que deja la Dana en todos los ámbitos, la peor desde luego la de fallecidos, 217 personas, de ellas 211 en la provincia de Valencia. Ya se ha dado, por cierto, otra cifra, la del número de desaparecidos. Son 89 las personas de las que no se sabe todavía nada. Muchas, desde luego, pero quizás menos de las que se pensaba cuando ves la extensión de la tragedia. Los bomberos y la UME siguen buscando a esos desaparecidos, ahora centrados especialmente en los garajes y parking. Y continúan los rescates de muchos vecinos que todavía hoy, 8 días después, permanecían atrapados en sus casas. 124 rescates se han realizado en las últimas 24 horas. Imagínate la angustia, el miedo también que han tenido que pasar muchas de esas personas que no sabían cuándo iban a ser rescatadas. ¿Cómo estará todo que hasta ahora no habían podido llegar hasta ellas? Hoy, volviendo a Madrid, hemos visto una caravana enorme de coches de bomberos y camiones militares que estaban llegando allí a Valencia. Ahora mismo 15.000 efectivos están trabajando sobre el terreno, volcados en la ayuda que necesitan en tantas zonas para que su vida, esa que se detuvo hace 8 días y a pesar de las heridas, pueda continuar. Queda mucho por hacer en todas las localidades arrasadas por la Dana, viviendas inhabitables, locales y negocios arruinados, calles embarradas y garajes llenos de coches, como nos contaba en mediodía María José, vecina de Paiporta.
Había 2 coches, uno se quedó de pie, ¿sí?, y otro estaba atravesado en transversal. Pero ahí hay contenedores, coches en las que afortunadamente creemos que no hay ninguna víctima mortal, porque los vecinos todos nos salvamos.
¿Cuántos coches puede haber ahí?
No lo sé. Claro, del garaje los sacamos casi todos menos 3. Pero no sabemos los que se metieron, porque al hacerse de noche...
Se calcula que unas 50.000 empresas y más de 350.000 trabajadores han sido afectados por la Dana en las zonas más devastadas por las riadas. ¿Cuáles son las medidas y ayudas a las que pueden optar empresas, trabajadores y autónomos? Jesús Tobarra.
Los ERTE por motivos de fuerza mayor pueden ser el principal salvavidas al que van a poder acogerse las empresas afectadas, que supone unas prestaciones de mayor cuantía. Para solicitarlo basta con llamar al 060 o acudir a la sede electrónica del SEPE. Por su parte, los trabajadores que formen parte de una empresa que haya solicitado uno de estos ERTE recibirán un salario como si fuera una prestación por desempleo. En el caso de los autónomos, podrán optar a un cese de actividad por fuerza mayor acudiendo a su mutua colaboradora de la Seguridad Social. Además, como parte del plan plan de ayudas directas, estos trabajadores podrán cobrar en menos de un mes 5.000 euros, cantidad que puede ascender hasta los 150.000 en el caso de las empresas.
Y la ayuda no solamente está llegando de todos los rincones de España, también fuera de nuestro país se están movilizando, por ejemplo en Alemania, corresponsal Rosalía Sánchez.
Moritz y Franz son dos obreros de la construcción que conocen Valencia porque han estado allí de vacaciones. Ahora hacen cola en uno de los centros de Cáritas que coordinan en Alemania la recepción de ayudas para las víctimas de Valencia. Naturalmente es duro ver la ciudad bajo el agua. Aquí nos pasó también y sabemos que hay que ayudar. Es muy violento, sientes que no puedes hacer nada, pero desde aquí el mensaje es que volverá a salir el sol. Entre los Bundesländer destaca la solidaridad de Sajonia-Anhalt, cuyo presidente regional, Rainer Haselhoff, ha nombrado incluso un coordinador especial de las ayudas a Valencia. El alcalde de Maguncia, Nino Haase, ha ofrecido también trasladar sus propios servicios de emergencia a la zona inundada.
Y se ha lesionado Tchouaméni en el Real Madrid, Luis Munilla.
Ayer no solamente fue de lo más silbado por la afición, sino que además salió lesionado. Tchouaméni tiene un esguince en el tobillo izquierdo que le va a tener un mes de baja. Fede Valverde, por su parte, sufre lumbalgia y es duda para el partido de este fin de semana ante Osasuna. El Real Madrid, recordamos, ya ha perdido más partidos, 3, que en toda la temporada pasada. Hoy turno para Barcelona y Atlético de Madrid en esta Liga de Campeones. Los dos partidos son a las 9, Estrella Roja-Barça y París-Saint-Germain-Atlético. El presidente rojiblanco, Enrique Cerezo, habla sobre las palabras de Luis Enrique, que reveló ayer que estuvo a punto de ser entrenador del Atlético.
Mira, la vida da muchos cambios y todo se cambia. Tú fíjate lo que era no sé cuánto tiempo hace de esto que dice Luis Enrique, ¿no? Luis Enrique es un gran entrenador, indiscutiblemente, pero nosotros tenemos el entrenador que necesitamos y que queremos. Estamos orgullosos y contentos de estar con él. O sea que en ese aspecto no hay ningún problema. ¿Que la vida da muchas vueltas? Pues da muchas vueltas.
Tiempo de juego comienza hoy a las 8:30 con la Liga de Campeones. Y en baloncesto, la Liga ACB ha confirmado el aplazamiento del partido Valencia-Zaragoza, que se pospone al 15 de noviembre.
Un minuto para tu COPE más cercana.
Pilar García Muñiz.
La tarde.
Nara Seguros de Salud, Vida y Ahorro te ofrece la información de Madrid.
Buenas tardes, Madrid, 21 grados, sol y cielo despejado en un día de lo más primaveral. Las mínimas durante la madrugada se van a quedar en torno a los 11 grados. En las carreteras hay dos accidentes de entrada en la A4 en Pinto y en la A42 en Villaverde, otros dos en la M40 en Vicálvaro hacia la 3 y en Leganés dirección a 5. También complicaciones de salida por la 2 en Torrejón, la 3 en Rivas y la M40 en Pozuelo hacia la 5. Hay además un accidente en la M30 a la altura de Ventas y está cortado el carril derecho. Y la Audiencia Provincial de Madrid ha condenado a 3 años de cárcel a un agente de movilidad de la Policía Municipal por falsificar en noviembre de 2022 un parte de denuncia para multar al supuesto amante de su expareja. Se le inhabilita además para un periodo de 2 años. Escuchas la tarde de COPE. Seguimos contándote todo lo que te interesa con Pilar García Muñiz.
Quería ir a bajar a por el coche, digo, lo cojo y me lo meto más para allá. A los 2 minutos, patapán. Y empezó, tiró el muro que hay, y ahí empezaron a bajar ya coches, y los veía como iban escondiéndose por bajo.
Se abrió la puerta de golpe, además, al pillarme sola, sin luz, sin nada, viendo todo lo que estaba pasando, porque ahí debajo está todo destrozado. No paramos de llorar, de abrazarnos unos a otros y de dar gracias de que a pesar de todo estamos aquí.
Podemos sacar más barro porque no sabemos dónde meterlo. La gente está intentando cogerlo y nos dice sí, tira del muro, pero no tenemos herramientas tampoco para tirar muros.
¿Y ahora qué?
Ahora yo no veo futuro, veo el día a día. Veo quitar esto y salir adelante.
Todo el tema de la voluntariado que está viniendo, la verdad es que nos emociona un poco.
¿Estáis impresionados por la reacción de la gente?
Pues
¿no?
Mira, me va a poner a llorar por eso, ¿ves? Contentos, pero difícil de asimilar.
Te voy a ser sincera, se me hace extraño estar hoy, hacer este programa hoy la tarde de COPE desde aquí, desde nuestro estudio habitual de siempre en Madrid, tras pasar 5 días allí, en las zonas arrasadas por la Dana en Valencia y escuchar todos estos testimonios. No me olvido, ni me olvidaré, ni nos olvidaremos de todos y cada uno a los que hemos conocido allí. José, con el que me emocioné tanto y os estáis emocionando tantísimo también por ese vídeo que se ha convertido viral en las redes sociales. Frank, con el que recorrimos Paiporta, su pueblo devastado, destrozado. Kevin, que me pedía desesperado más ayuda. Charo, la enfermera que atendió en las primeras horas a los heridos. Tampoco de todos los que, desde este martes fatídico, nos habéis llamado para contarnos lo que estaba pasando. ¿Cómo estabais buscando a los vuestros? ¿Cómo habíais conseguido también salvar la vida? Aunque hoy esté en Madrid, en realidad sigo allí. Seguimos allí con todos vosotros. 217 personas muertas, 89 desaparecidos. Eso sí, hay que tener en cuenta que todavía hay 62 personas en el Instituto de Medicina Legal que están pendientes de ser identificadas. Se sigue buscando a gente, a personas de las que no se sabe nada, en el río Magro, en la Rambla del Pollo, en el río Turia, también en la Albufera. 17 agencias espaciales están proporcionando datos de observación y a las labores de búsqueda se va a incorporar el buque de investigación Ramón Margalef del Instituto Español de Oceanografía, que cuenta con un ecosonda que permite obtener imágenes detalladas del fondo marino y también un robot submarino con brazos articulados y cámaras de alta resolución que pueden ayudar en las tareas de búsqueda y rescate en alta mar. En las últimas horas se han practicado más de 120 rescates, es decir, que más de una semana después del paso de la Dana hay personas que todavía siguen aisladas. Me acompañan a esta hora de la tarde, a las 4 y 11 minutos, el escritor y columnista Daniel Gascón. Daniel, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Y el periodista Antonio Agredano. Antonio, muy buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
El nivel de devastación es tal que es que va a pasar mucho tiempo. Van a tener que pasar meses hasta que en algunas zonas, no sé si en todas, puedan recuperar un poquito la normalidad.
Sí, hay dos reconstrucciones, creo yo. Está la reconstrucción anímica, que es la que empieza justo después de la catástrofe, y ahí cada uno llevará su tiempo, y después esa reconstrucción física de todo el pueblo, de las calles, de las casas. Hay gente que no ha podido dormir en sus casas, como bien sabes, Pilar, que has estado allí. Uh-huh. Y después yo entiendo, y espero que lo pongan fácil, porque por la primera información que sale no lo parece, que haya una recuperación económica. Es decir, que intenten esas ayudas, que lleguen rápido, que no sean costosas, que se favorezca y se ayude a las personas mayores en todos los trámites, porque hay muchos afectados que son personas mayores que viven allí en el pueblo, en sus casitas. En fin, a ver si podemos esas reconstrucciones desde dentro hacia afuera acelerarla en la medida de lo posible, ¿no?
Sí, yo pensaba, claro, como yo no he estado allí, que tú, Pilar, sí que has estado. Hoy leía un artículo de Cristina Losada y decía cómo todos, en cierta manera, el que no ha estado allí, hemos vivido a lo mejor cosas siempre mucho más pequeñas, pero un desastre, ¿no? Y cómo esa era la manera un poco de intentar entender de pronto ese desajuste terrible, ¿no? De perder tus cosas, además ese trauma que tienes tú y que tienen todos tus vecinos, y eso sin contar que no hayas perdido a un ser querido. ¿No? Pero que dices que de repente todo, pues el sitio en el que vives ha cambiado totalmente, tú a lo mejor has perdido tu medio de vida, que podía ser tu coche. Entonces no es un solo problema, sino un montón de problemas, como también decía Antonio, ¿no? Que requieren soluciones además distintas y ayuda, ¿no?
Hay efectivamente, como decía Antonio, una reconstrucción emocional y luego una reconstrucción física para arreglar todas las infraestructuras, todas las casas, todos los pueblos que están tan dañados. Mis compañeros de mediodía, Pilar Cisneros y Jorge Bustos, siguen sobre el terreno y también está Alberto Herrera. Alberto, muy buenas tardes.
Hombre, buenas tardes, Pilar. Buenas tardes a Daniel y encantado de hablar por primera vez con Antonio Agredano, ¿eh?
Sí, creo que vosotros os conocéis de lejos, ¿no?
Sí, no, me suena la cara del chaval este.
No nos conocemos, sí. Oye, pues decías tú antes que cuando vuelves a Madrid retomas tu vida, ¿no? Y fíjate, yo estoy en Valencia Centro ahora mismo y es que esto es un contraste entre la normalidad total y la nueva realidad de mucha gente, ¿no? Fíjate, estoy frente a una avenida, hay coches pasando, limpios, gente dentro, gente entrando y saliendo de los comercios, otros que terminan de comer, se toman un café. Mira, frente a mí tengo una señora en la terraza, asomada a la ventana, apoyada ahí en el quicio, fumándose un cigarro, entiendo que para que no entre el humo en casa, ¿no? Y claro, vienes de ver lo que tú has visto y lo que todos hemos visto en redes sociales y vamos a seguir viendo durante unos días. Y Es que te das cuenta cuando, pues, cuando vuelves a la normalidad. Aquí hay una cosa que pasa, Pilar, que nos acostumbramos muy fácil a lo que vemos, ¿no? Los 10 minutos, 15 minutos después de estar en un sitio ya normalizas. Uh-huh. Pues ya sea caos, ya sean rascacielos o ya sean casitas muy bajas, ¿no? Entonces,
hacías pues, tú esa descripción, Alberto, de la ciudad de Valencia. Hay una parte afectada, pero nada que ver, desde luego, con la zona cero de esta dana. Y decías, es que aquí, bueno, pues pasan coches, las tiendas están abiertas, las cafeterías están con clientes en el interior que hasta ahora se están tomando un café, pero es que a solo unos minutos de ese lugar en el que estás hay gente que absolutamente lo ha perdido todo y ahora mismo su vida está paralizada. No hay nada abierto porque la actividad comercial se ha suspendido porque todo está arrasado. Es que el contraste es brutal. Es que dices, en dos tierras, bueno, es una misma tierra, pero en dos escenarios que están a 10 minutos de diferencia, a 10 minutos de distancia, la realidad es tan diferente que te cuesta casi entenderlo, ¿no?
Sí, y es que es muy curioso todo esto, lo que te pasa cuando llegas aquí, ¿no? Esta mañana he estado en Reva, en el polígono industrial de Ribarroja, que es uno de los centros logísticos más importantes de la Comunidad Valenciana, 1.400 empresas, 20.000 trabajadores que evidentemente no han ido a sus puestos de trabajo porque no existen esos puestos de trabajo. Me he paseado por el polígono, he hablado con varios empresarios y pues todos me decían lo mismo, ¿no? Ahora toca ordenar un poco el material que hemos podido salvar, que es poco, utilizar la maquinaria que tenemos y que nos han traído y retirar todo. Y en Chiva, a unos pocos kilómetros, pues he visto un poco la luz porque la calle estaba limpia. Yo me he puesto hoy unas botas preocupado de todas esas noticias que llegan. Es verdad que la realidad de los municipios es distinta, ¿no? Por la situación que tiene cada uno. Pero no me he tenido que manchar mucho las botas, ¿no? Y he visto a familias en otro paso, ¿no? Que es ese de pedir las ayudas, de recuperar los documentos. Ya no están retirando y tirando camas a la calle, ¿no? A esa calle Ramón y Cajal que todos hemos visto en la prensa. Pero, uf, es que es tremendo porque ves a un pueblo unido. Mira, a mí me encanta, tú sabes por qué tú y yo nos llevamos tan bien. Porque a mí me encanta la gente que sonríe, que es amable, que es educada. Que en la cotidianidad del día a día en una gran ciudad o pues se pierde un poco porque cada uno tiene su realidad, tiene sus cosas. Pero es que la tragedia saca lo mejor de cada uno. Yo me encontraba allí a vecinos, que a todos se conocen, ¿no? Entre ellos, que todos te sonríen, que todos te dan las gracias. Y dices, pero ¿cómo me dan las gracias a mí, por Dios? Si solo vengo a contar lo que veo. Así que te cuento eso y después hay otra realidad, la de 130 familias o 130 viviendas que han desalojado y que están, pues bueno, viendo a ver si se derrumban, si se apuntalan, si aguantan, si no aguantan. Son muchas cosas y queda tanto por contar.
A mí me gusta lo que ha dicho, perdona Pilar, Alberto, porque yo sí creo que toda tragedia tiene un aprendizaje, y sobre todo para muchas de las personas que no la hemos vivido, y yo creo que uno de los aprendizajes es valorar
lo que tenemos.
Sí, la cotidianidad.
Efectivamente.
Salimos de casa todo el día refunfuñando, todo el día cabreado. Llegamos a casa y seguimos cabreados y de repente nos damos cuenta y muchas familias se han dado cuenta, desgraciadamente, y ojalá no hubiera pasado nunca, de lo importante que es nuestra rutina, nuestro día a día y las cosas más pequeñas y más absurdas y más que más despreciamos en el día a día, de repente son las que más echamos de menos, ¿no? Por ejemplo, fumarse un cigarro en la terraza, yo que no fumo, o tomarse un cafelito en la cocina, o...
Pero fíjate cómo es el detalle, Antonio, de que esté fumando fuera para que no le entre el humo dentro, ¿no? Sí. Dentro de la casa, que no se le ensucie y que no... Y yo veía voluntarios, que es verdad que en Chiva hay menos, porque cada vez son menos necesarios, aunque siempre hace falta ayuda, pero veo a los voluntarios, escucho sus acentos, identifico a andaluces, a gallegos, voy preguntando de dónde es cada cual. Hay bomberos de Cáceres, policías de Córdoba, catalanes, asturianos, muchos valencianos, por supuesto, y pienso, esto es España, ¿no? O sea, es decir, esto no es un país, no es un trozo de tierra, rodeada por mar y algo de tierra, ¿no? España son estas manos sucias que empuñan una pala. Ese chico que cocina en una esquina, esa chica que reparte raciones de lentejas a los voluntarios, esa profesora que hoy contenía las lágrimas al ver regresar a los alumnos a las aulas, ¿no? Entonces, es que uno se lleva tantos aprendizajes de cosas como esta que, en fin, aquí sentado en el escalón de una de las calles de Valencia, pues se pone uno a pensar y a lo mejor te estoy dando y te estoy quitando tiempo del programa, tan buen programa que tienes. Pero,
no, hombre, en fin. Nos encanta escucharte siempre, Alberto. Que te dejamos ahí en Valencia.
Sí, mañana estaré por la zona de Catarroja, seguramente que sabes que es uno de los...
Pues prepárate que nosotros hicimos el programa el lunes en Catarroja y casi no llegamos al punto, sí, al punto directo. De hecho, no pudimos empezar el programa. Lo tuvo que comenzar Bea, nuestra compañera Bea, porque nosotros a las 3, que es cuando arrancamos siempre la tarde de COPE, está todo tan impracticable. Ahí sí que no se te olvide, fundamental, las botas de agua. Porque si has estado por Paiporta, has estado por otras localidades, si has visto barro, lo de Catarroja es otro nivel. O sea, son toneladas y toneladas de fango donde te hundes, donde hay charcos. Para llegar a la casa donde hicimos el directo, el programa, te aseguro, Alberto, que fue como una gincana. Tuvimos que pasar por maderas. Nos pusieron unas cajas de fruta, porque si no, no podíamos cruzar la calle porque te hundías, porque hay muchísimos socavones que están llenos de agua y de fango. Así que vamos a ver si es verdad que ya está trabajando la maquinaria pesada desde este lunes, y ojalá se note ya que se va retirando pues todo lo que hay en las calles y especialmente el barro que complica tanto la vida a todos los vecinos. Mañana volvemos entonces desde mañana Catarroja y nos cuentas, Alberto.
Oye, y Antonio, me lo dejan mañana para probarlo a lo mejor al final de las 10.
Bueno, ya veremos, ya veremos. Me lo pienso y mañana, si acaso, yo te puedo un mensajito esta noche.
Le estaba diciendo Pilar, Alberto, por WhatsApp, está diciendo, digo, esto es como cuando vas con una chica a un bar y te encuentras con tu exnovia, ¿no? Yo estoy, me siento ahora aquí.
Ya, yo Antonio,
quiero
sé,
mucho a Pilar y quiero mucho a Alberto, o sea que yo
puedo... Así me gusta, quiero a mamá y a papá.
Déjame decirle a Daniel que le admiro una barbaridad, que le estaba dando aquí piropos a Antonio, pero que, en fin, no me pierdo vuestra tertulia.
¡Hala, Alberto, venga!
Venga, adiós.
Muchas gracias.
Hasta mañana, Alberto, gracias. Bueno, Daniel, Antonio, me gustaría que dedicásemos unos minutos también de este programa a hablar de los bulos. Quiero que escuchéis al director general de la Policía Nacional, Francisco Pardo.
En el examen, en el análisis del parking subterráneo del centro comercial Bonaire en Aldaya, donde afortunadamente no han aparecido víctimas mortales. Como saben ustedes, en relación a este centro comercial se difundió un bulo afirmando que en el interior había muchos cadáveres. No era cierto.
Ayer por la tarde pudimos dar esta noticia, esta última hora, y además positiva. No había fallecidos en el parking del centro comercial de Bonaire, en Aldaya. Pero seguro que a muchos de vosotros, Daniel, Antonio, pues os llegaron mensajes de WhatsApp o en las redes sociales avisando de que aquí en este parking podía haber cientos de muertos. Incluso circuló una cifra, la de 700 fallecidos.
Sí, pero yo aquí distinguiría lo bulo, es decir, una intención de engañar con algún fin, con la sensación al ver aquello. Es decir, hay mucha gente que compartió sin intención de engañar, sin vio aquello anegado, vio la gente que iba habitualmente a ese centro comercial y de repente le dio miedo imaginar. Es decir, una cosa es que nosotros compartamos en nuestras redes sociales nuestros temores, nuestras predicciones, aunque sean torpes o aunque sean prejuiciosas, y otra cosa es la gente que... defendiendo a un medio de comunicación o haciendo una labor de reporterismo o aprovechando a sus muchos seguidores en redes sociales, intentan confundir a las personas, ¿no? Y en el caso de este parking hubo una sensación general de aquí puede haber una desgracia. Y yo creo que eso no es un bulo. Eso es más bien un temor, ¿no?, que se compartía.
Bueno, a mí me pasó, por ejemplo, que también creo que fue el viernes, ¿no?, cuando creo que fue el diario publicó los 1.900 muertos.
Uh-huh.
Y claro, yo pues al principio pues también lo creí, ¿no? Entonces sí que es
verdad. Eran desaparecidos,
que
¿no?
Uh-huh. Sí, desaparecidos, sí. Pero entonces, claro, también pues lo vi y estaba con los amigos y lo conté. Luego he visto que estaba mal la cifra, ¿no? Pero bueno, sí que es verdad que otras veces hay ese afán claramente sensacionalista, y lo que a mí me hace gracia es que muchas veces ponemos el énfasis, ¿no?, en no la gente que manda los WhatsApps y tal, y muchas veces esto salta cuando el medio más convencional no hace el trabajo de comprobación de filtro, ¿no?
Claro.
Es decir, que los yo creo que los principales diseminadores de bulos siguen siendo los medios convencionales, tradicionales, y por supuesto los gobiernos, ¿no?, que eso cada día tenemos ejemplos. Pero una cosa que hemos visto ahora es que circulan mucho más rápido por la facilidad comunicativa, ¿no? Se puede expandir mucho más rápidamente, y luego cuando un medio potente, pues por lo que sea, por también a veces sucede lo que dice Antonio, o sea, porque simplemente lo crees o tienes esa noticia y lo amplificas a veces sin querer, ¿no? Pero ahí sí que el medio tiene una responsabilidad de frenarlo, ¿no? O de someterlo a un control.
Bueno, pues precisamente sobre este centro comercial circularon muchos mensajes y muchos bulos. Íñigo Palomar, buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar. Sobre este centro comercial se llegó a decir que había 700 tickets, es decir, 700 personas que estaban ahí dentro y que no habían conseguido salir. Se dijeron un montón de cosas y lo preocupante es que se dijeron también desde cuentas de muchos, digamos, influencers y gente con muchos seguidores, que la gente los elevó a categoría de verdad, pero muchos mensajes han corrido estos días por WhatsApp. Uno de ellos decía, por ejemplo: tengo un familiar directo militar en el parking de Bonaire y están sacando muertos sin parar y tienen orden de decir que no hay nada. Y eso de siempre, hay alguien arriba en el sistema que dice que no tienes que decir nada. Y adjuntaba una grabación falsa en la que aparecen varias furgonetas y coches fúnebres y un audio que decía: estos son los cuerpos que han podido encontrar. No hay furgonetas suficientes. Pero, por ejemplo, sobre la visita de los reyes de este domingo, de los reyes de Pedro Sánchez y de Carlos Mazón a Paiporta, circuló un vídeo que mostraba un convoy de una treintena de coches policiales, seguro que lo has visto, Pilar, mientras la persona que graba dice que se trata de una fila de coches de policía que están llegando al barrio de la Torre y que es el rey escoltado porque sabe que se lo van a comer con patatas. Era falso, en realidad eran los coches de la Policía Municipal de Madrid que iban a Paiporta a ayudar con las labores de ayuda y de recuperación de esa vieja normalidad. No era la escolta ni mucho menos de los reyes, ni de Sánchez, ni de Mazón. Pilar.
Bueno, pues claro, ante todos estos bulos nos preguntamos, ¿quién se beneficia realmente de estos mensajes? ¿Quién los crea? Pedro Anquela es profesor de Inteligencia Artificial en la Universidad Francisco de Vitoria y director de Ingeniería de Somosierra Tech. Pedro, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Pilar. Muchas gracias por invitarme a la tarde de COPE.
Pedro, ¿quién y cómo se crean estos bulos?
Bueno, pues la realidad es que, como han dicho nuestros compañeros, los bulos se crean, lo crea muchísima gente y hay muchísimos interesados en crearlos, desde el simple usuario de redes sociales que quiere tener más seguidores o quiere tener más likes, hasta influencers que necesitan tener más visitas para cobrar sus comisiones, o vamos al otro extremo, gobiernos que necesitan generar una corriente política para cambiar un estatus geopolítico, pasando por empresas, medios de comunicación, con pocos escrúpulos, pues la realidad es que los bulos, por desgracia, los genera mucha gente. Pero ¿cuál es el problema que tenemos ahora, Pilar? El problema es la velocidad de difusión. La velocidad de difusión es meteórica. Y permitidme a mí que a mí me ha hervido mucho la sangre estos días cuando me llegó el de están sacando muertos del parking. Uh-huh. Me lo ha dicho un amigo que es buzo de la UME. Siempre los bulos tienen el mismo formato. Son fácilmente identificables. Nunca dan nombres concretos. Eso es importante entenderlo. Siempre es el amigo de un amigo, ¿vale? Y siempre es algo muy grandilocuente. Tiene que ser algo que impacte. Porque ese impacto es del que se valen los creadores de bulos para permitir que la gente haga su difusión.
¿Quién se beneficia de todos estos bulos, Pedro?
Pues, como comentaba, por desgracia, hay muchos gobiernos que los están generando y los generan porque sus intereses políticos los necesitan. Todos conocemos lo que sufrimos nosotros en la época del proceso con la fábrica de bulos, que hubo un país concreto que los generó sistemáticamente. Empresas que necesitan subir o dañar a su competencia. O, como comentaba antes, simplemente gente que necesita subir su número de likes para cobrar sus comisiones en YouTube o en Instagram o en TikTok. Es así. No tiene más. Es dinero e influencia.
Como usuarios de las redes sociales, Pedro, y también de WhatsApp, que es un canal por el que se transmiten cada día muchísimos bulos, ¿qué responsabilidad tenemos?
Pues mucha, muchísima. Muchísima porque tenemos un arma de destrucción masiva en nuestras manos. que es la difusión de todo tipo de información desde nuestra casa, desde un clic del móvil. ¿Y qué responsabilidad podemos, digamos, pedir o tenemos que tener nosotros como usuarios de redes sociales? Pues hacer un mínimo de contraste. Hay que hacer un mínimo de contraste de información. Y es que, insisto, los bulos son muy fácilmente reconocibles, porque el mensaje es grandilocuente. Nuestros compañeros acaban de compartir el de la comitiva del rey. O sea, cuanto más número, cuanto más grande y cuanto más impacte al que lo está leyendo, más bulo es, por decirlo rápidamente. Y bueno, mi responsabilidad, pues lo compartí con Cristina en fin de semana de COPE, en el que yo creo que debemos plantearnos seriamente todos los usuarios si las redes sociales son medios de información fiables. Así lo digo claramente. Las redes sociales son medios contrastados. Existen medios contrastados como los medios de información tradicionales que sí realizan su labor de verificar la información. ¿Dónde nos estamos informando? Esa es la pregunta que cada uno debe hacerse cuando consulta una noticia.
Bueno, desde luego, cuando se habla de noticias, pues lógicamente lo lógico, lo responsable es acudir siempre pues a medios acreditados, ¿no? Lo que tú dices, hay que plantearse si las redes son un medio de información. Yo creo que evidentemente
correcto.
No, evidentemente no. Ahora, en las redes sí que hay medios de información.
Hay medios de información, efectivamente. Podemos utilizar las redes sociales acudiendo a medios de información que pueden ser de mayor o menor gusto de nuestra línea editorial, de la que más nos guste. Pero, por ejemplo, es que hemos visto cómo un multimillonario ha comprado la mayor red de difusión y la ha utilizado clarísimamente y sin ningún pudor para generar una corriente de opinión a favor de un candidato en un país. Y no se ha cortado un pelo, para decirlo rápidamente.
Y no le ha salido mal, ¿eh? Por el resultado que hemos conocido en el día de hoy.
No, le ha salido muy bien y esto se estudiará en los años venideros cuando veamos cómo, sin esto, ¿qué resultados hubiera salido si no hubiera ocurrido lo que ha ocurrido con el antiguo Twitter y ahora llamado X?
Pues igual estaríamos hablando de la primera presidenta de los Estados Unidos si esta red pues no hubiera apoyado descaradamente además al candidato Trump. Pedro Anquela, profesor de Inteligencia Artificial en la Universidad Francisco de Vitoria y también director de Ingeniería de Somosierra Tech. Gracias, Pedro, por acompañarnos.
Muchas gracias, Pilar.
Daniel Gascón, Antonio Agredano, chicos, gracias también a vosotros por estar con nosotros una tarde más.
Nada, gracias a ti y buena vuelta, que se ve que ha sido difícil, ¿no? El retorno ahora a Madrid después de lo vivido ahí esos 5 días, ¿no?
Sí, te queda, bueno, lo decía antes, ¿no? Te queda la sensación extraña de volver a tu rutina, a tu normalidad, cuando dejas a miles de personas que desgraciadamente pues no pueden volver a la suya.
Bueno, pues fuerza.
Gracias, Antonio. Gracias, Daniel, también a ti.
Muchas gracias, un abrazo.
Rosa Rosado, ¿qué nos cuentas?
¿Sabes que hay gente que tiene que cambiar de compañía cada año para ahorrar? Hola, si es tu caso, di adiós y vete a la Mutua. En la Mutua te bajan el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91-555-5555 y ahora descubre Mutua Más, su nueva super app. Menos complicaciones, más ahorro. Consulta condiciones en Mutua.es.
¿Y dónde nos pueden dejar los oyentes su mensaje, Rosa?
607-150602, Pilar.
Nos dejas ahí tu mensaje y te escuchamos enseguida en la tarde.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar García Muñiz.
COPE. Estar informado.
Ahora lo que se está haciendo es, se está yendo con los arquitectos a repasar todas las casas.
Y en cuanto a las ayudas, son muchas. Solo falta que esas ayudas lleguen de verdad.
Soy Herrera en COPE desde Chiva.
Mientras se sigue limpiando barro y...
Está frente a mí la parroquia de Nuestra Señora de Gracia, centro de suministro de ayuda humanitaria.
Pero está durmiendo en el rellano de la escalera.
No tiene ahora mismo nada.
Todo velado, todo.
Estamos buscando a un señor de Pobla de Balbona. No tiene nada. Le ha entrevistado Pilar García Muñiz hoy en COPE, cerca de 2000 mensajes y personas que han llamado que quieren ayudarle con...
Escuchábamos la radio, vuestra emisora,
porque teníais un transistor con pilas.
Y gracias a eso hemos sobrevivido 2 días porque era la única forma que teníamos de conocer noticias de lo que estaba pasando.
La radio.
Sí.
COPE con los afectados por la Dana. Sigue el minuto a minuto en la antena, en cope.es y en nuestras redes sociales.
Prisas, ruido, pantallas, compras. Todos buscamos la felicidad, pero a veces lo hacemos en el lugar equivocado. Y si lo que buscas está en tu interior, Dios tiene un plan para ti. Prepárate para la búsqueda más importante de tu vida en buscaentuinterior.es. 10 de noviembre, Día de la Iglesia Diocesana. Por tantos.
Eléctrico.
Híbrido enchufable.
Eléctrico.
Híbrido enchufable.
Híbrido enchufable.
Eléctrico.
Venga, eléctrico e híbrido enchufable.
Muy bien, tipo directo. Si te cambias a Línea Directa con tu coche eléctrico o híbrido enchufable, te bajamos el precio de tu seguro.
Sí o sí.
Llama.
O ven directo.
Llama.
O ven directo.
Llama.
Venga, déjalo ya, que se acaba la cuña.
Ok. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
El número 5 es maravilloso. 5 es la mejor puntuación en una reseña. Los mejores hoteles son los de 5 estrellas. En Alquiler Seguro nos encanta el 5. Por eso, todos los propietarios cobran el día 5 y ahora pueden adelantar hasta 5 años de renta. Descubre el adelanto de hasta 5 años de renta en alquilerseguro.es. Alquiler Seguro, la revolución del alquiler.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¡Mi espalda!
¡No! Acabamos de empezar la mudanza.
¿Dolor de espalda? Radiosalil, crema antiinflamatoria con efecto calor. Radiosalil. Radiosalil de Laboratorios Viñas. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
Hay apps que te dicen si estás enamorado o midiendo tu ritmo cardíaco. Y apps en las que un cardiólogo te puede ayudar a descubrir por qué tienes las pulsaciones tan altas. Como la app del Seguro de Salud de Mapfre, con cardiólogos online. Además de 14 especialidades y todo un hospital digital. Por eso, es la mejor valorada. ¿Qué seguro de salud elegirías? Mapfre.
Maquiavelo dijo: el fin justifica los medios. Balduero 12 años. El vino cuya excelencia no necesita justificación. Un español segundo entre los 7 mejores vinos del mundo. Y es que la honestidad también triunfa. Bébete el arte de Balduero.
Antes de que tu día suene así...
¡Llega el Black Friday! ¡Máximo ahorro, precios imbatibles! ¡Ahora o nunca! ¡Que no se te escape!
Que no te agobien. Nissan te lo pone fácil y claro. Gama Nissan con hasta 9.000 euros al 0% TAE todo el mes de noviembre. Y también para profesionales. Consulta condiciones sin prisas en Nissan.es. Financiando con RCI Bank.
Con el seguro de coche de Línea Directa podrás solicitar una grúa.
Hecho.
Dar un parte.
Hecho.
Elegir el taller que quieras.
Hecho.
Espera un momento, ¿cómo que hecho tan rápido?
Claro, es que con la app de Línea Directa puedes gestionar tu seguro de coche desde tu móvil. Así de fácil.
Cámbiate y te bajamos el precio de tu seguro de coche sí o sí. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Hecho.
Enséñale a todo el mundo que te encanta la Navidad, con ideas de decoración económicas de Teddy. Como por ejemplo, nuestro peluche navideño LED hinchable de 1,80 m por solo 40 euros. Y descubre más ideas fantásticas como nuestra moderna decoración navideña por solo 1 euro. Ahora en Teddy, un mundo de ideas.
¿Hola? Ahora que todo se puede hacer online, ¿me haces ir a tus oficinas? Adiós, yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y además de hacerlo cómodamente desde tu móvil, te bajamos el precio de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. Condiciones en Mutua.es. Y ahora descubre Mutua Más, la nueva super app de la Mutua.
Los fines de semana en la radio.
Bueno, 11 de España, Maldini.
El deporte con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva.
Es el himno del campeón de Europa, Miguel.
Y del campeón de la última...
Los fines de semana, todo pasa en Tiempo de Juego.
Todo pasa en COPE.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar García Muñiz.
COPE. Estar informado.
This will truly be the golden age of America. That's what we have to know.
Vamos a arreglar todo lo que está mal en este país, es lo que ha dicho Donald Trump. Eran las elecciones más igualadas. La mayoría de las encuestas daban un empate técnico y, si acaso algunas, en los últimos días una victoria muy ligera por la mínima de Kamala Harris. Pues no ha sido así. Victoria aplastante de Donald Trump, que ha ganado la mayoría de estados clave, Pensilvania, Georgia, Wisconsin y Carolina del Norte iba ganando con suficiencia en Arizona, en Nevada y también en Michigan. Trump ya tiene 277 votos electorales. El New York Times estima que llegará hasta los 312, mientras Kamala Harris se queda en 226. La mayoría absoluta está en 270. Pero no solamente en los estados. El candidato republicano también ha ganado en el voto popular. Más de 70 millones de estadounidenses han votado a Trump, 5 millones más que a Harris y 8 millones de votos más que al Trump de 2016, la primera vez que se convirtió en presidente. Pero los republicanos no solamente han teñido el mapa de color rojo, la Cámara de Representantes a esta hora es republicana, el Senado es republicano y el Tribunal Supremo es de mayoría también republicana. Es un poder absoluto. Trump controla el Ejecutivo y el Legislativo y el Poder Judicial también es de color rojo. Con estos mimbres salía Donald Trump a celebrar esta victoria a las 2:30 de la madrugada en Florida.
Esto será verdaderamente la edad de oro de Estados Unidos. Es una victoria magnífica para los estadounidenses que nos permitirá hacer a América grande de nuevo.
Make America great again.
Son las 4:40 de la tarde aquí en España, las 10:40 de la mañana en Washington, donde se encuentra nuestro compañero, nuestro enviado especial, José Luis Concejero. Concejero, muy buenos días para ti.
¿Qué tal, Pilar? Muy buenos días.
Creo que te cogemos en el aeropuerto, ¿no?
Sí, ya de vuelta después de estar estos días aquí palpando un poco las sensaciones en Estados Unidos, primero en Nueva York, luego en Washington, y contando un poco lo que han sido estas elecciones, que son históricas por el resultado y luego también porque por segunda vez en la historia un presidente de los Estados Unidos, que fue presidente, dejó de serlo, vuelve a la Casa Blanca 4 años después.
Oye, cuéntanos cómo has vivido esta noche, porque estuviste por las calles de Washington, también en la Casa Blanca, en el Capitolio. ¿Sobre qué hora y más o menos cómo reaccionó la gente cuando empezaron a ver que la victoria era para él, para Trump?
Bueno, Pilar, todo avecinaba que iba a ser una noche larga, que a lo mejor incluso terminada la noche y en el día de hoy todavía no se iba a conocer realmente quién iba a ser el presidente de los Estados Unidos. Decías anteriormente en la presentación que las encuestas estaban muy apretadas y de alguna manera aquí los expertos aseguraban que a lo mejor iban a faltar todavía unos días para conocer el nombre del futuro presidente de los Estados Unidos. La realidad fue toda la contraria. Cuando comenzó la noche, a eso ya de las 12 de la mañana, de alguna forma ya se empezaba a vislumbrar que Donald Trump estaba muy cerca de convertirse en el presidente de los Estados Unidos y sobre todo, porque lo venimos contando durante todos estos días, Pilar, había 7 estados, aquí los llaman los swing states, son estados púrpura, es decir, que no son ni los rojos de los republicanos ni los azules de los demócratas. Tienen ese tono morado porque dependiendo un poco de las elecciones, finalmente deciden que gane uno u otro. Son 7 estados. Pero a medida que iban cayendo estos estados más comprometidos del lado de Donald Trump, teniendo en cuenta que Donald Trump estaba mejorando los resultados en aquellos territorios donde tenía la victoria garantizada, evidentemente a eso de la medianoche, 1 de la mañana, en Washington, la mayoría de sus vecinos se fueron a la cama sabiendo que el presidente de los Estados Unidos iba a ser Donald Trump.
Nada que ver, desde luego, con las últimas elecciones, las de 2020, donde se tardó días, ¿no?, en saber quién era el vencedor. En este caso fue Joe Biden.
Sí, ha sido todo muy claro. Además, es una de las cosas que llama poderosamente la atención. Quiero decir, la atención aquí, lo que se despierta y lo que de alguna manera está dejando un poco descolocado al ciudadano americano es que ellos creían que el resultado no iba a tener la contundencia que ha tenido en esta ocasión. Creían que iba a haber que esperar y de alguna manera, pues bueno, esos estados clave pues iban a ser determinantes, pero no que Donald Trump iba a conseguir la presidencia de nuevo de los Estados Unidos con tanta solvencia. Es verdad que en las últimas horas he podido estar viendo a los analistas de los diferentes medios de comunicación aquí en Estados Unidos, también leyendo los periódicos del día de hoy, y todos coinciden en que Estados Unidos es mucho más que Nueva York, que Washington, que Los Ángeles, que California. Estados Unidos es un país mucho más complejo, con mucha gente que vive en zonas rurales, con gente que en estos momentos está muy afectada, por ejemplo, con la inflación, con lo que ha subido llenar el depósito del coche, el carro de la compra, el precio de los restaurantes, de los supermercados, y eso de alguna forma ha sido lo que finalmente ha permitido que la balanza se decante por Donald Trump. Frente a un discurso de Kamala Harris, frente al cambio climático, también de alguna manera también todo lo que tiene que ver con los derechos LGTBI, la comunidad negra, que ha movilizado mucho, evidentemente, estaba un Donald Trump más pragmático, en el que aseguraba que si llegaba a la Casa Blanca, una de las cosas que iba a hacer era, bueno, pues conseguir frenar esa escalada de inflación que se ha notado mucho en los bolsillos de los americanos.
Consejero, permíteme que incorpore a esta conversación al sociólogo y profesor de la Universidad Complutense de Madrid, Ignacio Urquizu. Ignacio, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Te esperabas este triunfo de Trump y de esta manera, además, tan clara, tan aplastante?
Bueno, yo no esperaba la contundencia, pero afortunadamente, cuando tienes algo de hemeroteca, que es mi caso, pues es que ya puse ayer, antes de ayer, por escrito que pensaba que iba a ganar Trump y explicaba por qué.
¿Por
es
qué?
Decir, que, bueno, daba dos argumentos, aunque como todo fenómeno social tiene muchos argumentos detrás, ¿no? Pero creo que hay dos. En primer lugar, la política siempre consiste en hacerse cargo del estado de ánimo de la gente. Es un poco la definición que da muchas veces Felipe González, ¿no? Y el estado de ánimo de la sociedad, no solo en Estados Unidos, en muchos lugares, es que hay un conjunto de perdedores de estas políticas que tienen que ver con el cambio climático, con la globalización. Y justamente los perdedores son las bases tradicionales de la izquierda, que tiene que ver con los obreros que viven en los suburbios de las grandes ciudades y tiene que ver también con el mundo rural. Y esa parte de la sociedad que tradicionalmente décadas atrás votaban progresista, ahora están optando por opciones, no mayoritariamente, pero muchas de ellas conservadoras y tendentes al populismo, ¿no? Así que hay una especie de resentimiento respecto a un conjunto de políticas que se ven como muy urbanas y pertenecerte a las clases medias altas, que es justamente lo que representaban los demócratas, ¿no? En segundo lugar, lo que hemos visto, y esto nos tendría que llamar más la atención y estando en un medio de comunicación para la reflexión, es que la mentira funciona. Es que tú puedes utilizar las redes sociales engañando a la gente y no tiene un coste político, sino
no te
que además
penaliza.
Efectivamente, incluso puedes ganar unas elecciones. Citaba en el artículo un estudio del año 2018 en Science, donde demostraba que ese estudio, que la mentira viaja a más velocidad que la verdad por las redes sociales y no por los algoritmos y los robots, sino por la gente.
Qué preocupante.
Porque la gente, cuando ve diferentes tipos de noticias, no distingue la verdad de la mentira, y si es una mentira muy nueva, la mueve más que si incluso es una verdad que tenga que ver con el estado de ánimo, por ejemplo, pesimista, ¿no? Así que las redes sociales han contribuido a extender muchas falsedades o muchas barbaridades que decía Donald Trump sin ningún tipo de penalización, incluso permitiéndose, ¿no? Luego ya, si puedes entrar más en detalles, por ejemplo, ha habido algunos cambios, no muchos, pero en la composición del voto, los latinos, especialmente los hombres, han cambiado de forma radical su posición, y esto seguramente también explica la contundencia del resultado electoral. Es decir, que más o menos las mujeres afroamericanas votaron parecido a como lo hicieron hace 8 años, los afroamericanos hombres también, pero los latinos, especialmente los hombres, han cambiado radicalmente su apoyo. Y esto seguramente también explica una parte de la victoria de republicana.
Ignacio, la gran perdedora Kamala Harris no ha superado a Joe Biden en ningún estado. Te pregunto, ¿no ha acertado con su campaña electoral o es que los 4 años de gobierno de Biden no han convencido?
Hay que recordar que a Biden se le cambió porque no había buenas expectativas, es decir, que desde luego que la pandemia y muchas de las cosas que sucedieron en este último mandato en Estados Unidos ya no auguraban buenos resultados a los demócratas, ¿no? Pero Kamala Harris parece ser que no ha conseguido levantar esa situación que había heredado de Joe Biden. Se generó algo de expectativas que seguramente las encuestas intentaron reflejar, pero siempre iba bastante o por detrás, cogiéndole o comiéndole terreno. Nate Silver, que es el que más sabe de esto en Estados Unidos, decía que iba a ser como tirar una moneda al aire. Bueno, pues parece ser que la moneda cuando cayó ya estaba marcada, pero yo recuerdo cómo se cambió de candidato y no fue porque fuera a ganar Biden, sino todo lo contrario, y Kamala Harris pues no ha acabado de tenernos el tiempo suficiente para poder cambiar esta tendencia.
Ni con el apoyo de Taylor Swift ha conseguido vencer a Trump. Consejero, ¿cuáles son los retos a los que se va a enfrentar la administración Trump en los próximos 4 años?
Bueno, en primer lugar, cumplir todo lo que ha dicho durante esta campaña electoral, que ha sido larga. Yo recuerdo algunos mítines antes de llegar a Estados Unidos en los que decía que lo primero que quería hacer era deportar a los 11 millones de personas que están de forma irregular en Estados Unidos. Luego también el control de los precios y la inflación. Evidentemente no sé hasta qué punto puede haber un intervencionismo por parte de la administración Trump, pero se ha comprometido también a ello. Y las grandes dudas que hay encima de la mesa ahora mismo, Pilar, es lo que puede ocurrir en política exterior. Es verdad que durante muchos años se ha dicho que Donald Trump bueno, pues guardaba ciertas simpatías con Vladimir Putin en Rusia. Vamos a ver si sigue manteniendo Estados Unidos ese apoyo a Ucrania. Vamos a ver de qué forma esa alianza que tiene con Israel va a permitir que se multipliquen las ayudas de Estados Unidos en este conflicto que tiene abierto Israel con, en Gaza contra Hamás, que tiene también en el sur del Líbano y que tiene también con Irán. Es decir, ahora mismo hay muchos retos y muy pendientes de las decisiones que tome Donald Trump. No podemos olvidar que en su primera legislatura, una de las cosas que hizo nada más llegar a la Casa Blanca fue esa guerra comercial injusta con la Unión Europea, que provocó incluso que gran parte de los productores españoles que vendían sus productos aquí en Estados Unidos tuviesen que pagar aranceles. Evidentemente, pequeñas empresas que son incapaces de llevar a cabo esos precios y esas tasas que ponía el gobierno de Estados Unidos, y que evidentemente lo que provocaba era que se cerrara un mercado importantísimo. Vamos a ver, porque en la última administración Trump hubo un proteccionismo muy grande por parte de Estados Unidos, ¿no? Y eso evidentemente puede afectar a la economía de terceros países. Por lo tanto, la victoria de Donald Trump hay que entenderla como un mensaje interno, es decir, a la sociedad americana, que de alguna manera, según estamos viendo, ha respaldado a un presidente que les ha prometido mucha esperanza y mucha bonanza y volver a recuperar lo que Estados Unidos era en el pasado. Y luego, evidentemente, es un mensaje al resto del mundo. Pueden cambiar muchas cosas, las alianzas y los amigos de Donald Trump no son los mismos que los de Joe Biden. Entonces, bueno, esto puede provocar consecuencias importantes.
Te quiero hacer una última pregunta, Ignacio. ¿Qué implica para España y para Europa que Donald Trump haya ganado estas elecciones?
Bueno, tiene bastantes consecuencias y, bajo mi punto de vista, ninguna buena, ¿no? En primer lugar, por la guerra de Ucrania. Hay que ver la bienvenida que le ha dado Putin y la bienvenida que le ha dado Zelensky. Completamente distintas, porque seguramente ahora mismo la situación en Ucrania pues va a ser muy preocupante para los ucranianos, mientras que Putin ahora tiene un nuevo aliado. Va a ser preocupante por lo que hay en Oriente Próximo, y no solo por los palestinos, sino por los socios de los palestinos, quienes también ahora mismo pues van a ver con bastante preocupación la llegada de Donald Trump. Y luego es preocupante en Europa por diferentes motivos. En primer lugar, porque los populistas ya tienen un nuevo aliado, es decir, Meloni, Orbán, Le Pen, seguramente pues estarán hoy muy contentos, y en cambio Macron o Scholz deben estar pues seguramente ahora mismo con bastante intranquilidad hablando entre ellos, porque seguramente pues el populismo va a tener un nuevo aliado a nivel internacional. Y esto además, completando todo el panorama, es que cualquier organización internacional que tenga como vocación la multilateralidad, la paz, buscar acuerdos a través del diálogo, pues tiene a la peor situación. Estoy pensando, por ejemplo, en la OTAN, pero también estoy pensando seguramente en todo lo que tiene que ver con el comercio internacional. Su política económica va a ir hacia el proteccionismo, hacia el aislacionismo, y eso va a implicar también consecuencias económicas para Europa, porque seguramente en ese combate de la inflación lo que va a intentar es pues cerrar fronteras, y nosotros nos vamos a ver perjudicados en el comercio, incluso más que China u otros países, ¿no?, que incluso pueden llegar a beneficiar de esta política económica. Por lo tanto, muy preocupante para Europa, y de hecho los mensajes esta mañana de Macron iban en esa dirección ya hablando con Alemania.
Pues los estadounidenses han votado, y han votado Trump, más de 70 millones de votos. Consejero, gracias por estar con nosotros. Buen viaje de vuelta a España.
Y no te preocupes, que he tenido tiempo para comprarte un llavero.
Yo te había pedido el imán
días.
De la nevera.
Bueno, no, llavero.
Bueno,
los imanes son más caros. La inflación en Estados Unidos,
mía,
ya lo sabes.
¿Cómo estamos? Gracias, Conce.
Un abrazo fuerte, que vaya bien.
Ignacio Urquizo, profesor de Sociología de la Universidad Complutense de Madrid. Gracias también a ti, Ignacio, por compartir este tiempo con nosotros y por tu análisis.
Nada, un placer.
Muy amable,
muchas gracias.
Gracias. Rosa Rosado, muy buenas tardes.
Bueno, Pilar, aquí estamos escuchando a los oyentes. La ayuda es más necesaria que nunca, y da igual los kilómetros que nos separen de la zona cero de Valencia. Hay gente movilizada desde fuera de nuestras fronteras, como nos cuentan por aquí.
Pues mira, mi hermana vive en Sligo, que es una ciudad de Irlanda. Ella es médico, se fue a vivir allí con su familia. Hay muchos matrimonios mixtos de españoles e irlandeses. Entonces montó una página de estas de crowdfunding y montaron una cena solidaria con tortillas de patata y cosas españolas que aportaba cada familia, y llevan a día de hoy 8.000 euros recaudados. Han buscado Cáritas como mejor forma de que llegue directo. Sigue la recaudación y hay gente de Valencia, gente de Le Tour, y bueno, pues ayer por lo visto la cena fue muy, muy entrañable.
Qué bueno, qué bonito.
Sí, me contaba que están todos ahí siguiendo la tragedia con mucha pena. Claro, porque hay gente de Valencia, hay gente de Letur.
Claro.
Este precioso pueblo de la Sierra del Segura que ha quedado destruido, con víctimas mortales, con desaparecidos. Y es tanta la ayuda que se necesita que todo apoyo es bienvenido. Y fíjate, oyentes a los que le tenemos mucho cariño lo están pasando muy mal por sus familias.
Buenas tardes, familia. Mi hermana vive en Sedaví. Mi sobrino ha perdido el coche. El patio es reventado. Ahora mismo no tienen nada. Yo estuve ahí el sábado con ellos. Esto es una zona de guerra. Esto hay que vivirlo. No es lo mismo lo que se ve en la tele que vivirlo en directo.
Aquí se necesita mucha mano de obra. Necesita mucha ayuda. Mi hermana la ha perdido casi todo. Muchas gracias por la solidaridad.
¿Cómo no vamos a ayudar? Aquí estamos en el 607-150602.
Te escuchamos en la tarde.
Escuchas la tarde.
Con Pilar García Muñiz.
COPE. Estar informado.
Lo más reconfortante fue dárselo todo a los vecinos nosotras mismas, porque eso, necesitaban suavizante, necesitaban todos botas, gafas.
COPE con los afectados por la Dana. Sigue el minuto a minuto en la antena, en cope.es y en nuestras redes sociales.
Patinete.
Ya el nombre parece inofensivo. Es como cuando dices perrete, pues te imaginas un caniche. Nadie pondría un cartel en su casa que dijese cuidado perrete. Pues con patinete pasa igual. No parece algo con lo que puedas hacer daño, y es que lo más peligroso es que no parece peligroso. Si los vehículos van por la calzada, tu patinete también. Por la acera, no. Dirección General de Tráfico, Ministerio del Interior, Gobierno de España.
¿Hola? ¿Qué has pasado subiéndome el precio del seguro a mí, que nunca me han puesto una multa? Adiós, yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. Condiciones en Mutua.es. Y ahora descubre Mutua Más, la nueva super app de la Mutua.
Mis hijos viven fuera y voy sola a las sesiones de quimioterapia.
Para acompañamiento o lo que necesites, llama gratis al 900-100-036. 24 horas, 365 días. Asociación Española contra el Cáncer.
En directo, la soberana Isabel II.
Encuéntrome saliendo del Palacio Real de Aranjuez al Jardín del Príncipe. Recomiendo disfrutar de un paseo en globo y el tren de la fresa.
¿Practica su majestad el enoturismo?
¡Oh, exquisitos caldos!
Estaría bien que te lo contara Isabel II, pero mejor es que lo descubras. Aranjuez, Patrimonio Mundial. ¿Cuántos días vas a quedarte? Comunidad de Madrid.
El estrés puede afectar a tu salud física y mental.
Zenflore es un probiótico con evidencia clínica que reduce el impacto del estrés en tu organismo. Zenflore te ayuda a gestionar el estrés. Mejora tu calidad de sueño, concentración y estado de ánimo.
Ante el estrés, vive Zen con Zenflore. De Farmasierra Laboratorios. De venta en farmacias.
Escuchas la tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
La cultura te hace soñar, imaginar, descubrir. La cultura te hace poner los pelos de punta, arrancarte a cantar, salir a bailar. Te hace pensar, dudar y hasta cambiar. La cultura te hace reír, llorar. Y este 9 de noviembre te puede hacer emocionar hasta las lágrimas. 9 de noviembre, sorteo extraordinario de la cultura de Lotería Nacional con 105 millones en premios. Celébralo. Loterías te recuerda que juegues con responsabilidad y solo si eres mayor de edad.
Todo es reemplazable. Todo, excepto una cosa, tu cuerpo. Así que mímalo, gózalo y sobre todo, cuídalo.
Por eso aprovecha un 30% de descuento en tu seguro de salud y dental durante el primer año de vigencia de la póliza, contratando además vida, accidentes y o viajes antes del 31 de enero. Infórmate en asisa.es o en el 910-1021 y consulta las condiciones de la promoción. Mejor así. Asisa.
Empresa colaboradora de Teatro Real cerca de ti.
Este otoño, más que nunca, la montaña te llama.
¡Chiruca!
A ti y a tus chirucas, las botas súper cómodas y ligeras con forro interior Gore-Tex impermeable y transpirable, suelas técnicas Vibram y sistema de cierre BOA. Y si llevas mochilas, calcetines o bastones chiruca, bueno, bueno.
¡Chiruca!
La aventura te llama.
Ahora en Carglass, por la reparación o sustitución de tu parabrisas, te llevas gratis un práctico inflador Casals. Y te arreglamos el día.
Carglass cambia.
Carglass repara.
Pide cita en carglass.es. Promoción válida hasta el 9 de noviembre. Consulta bases y condiciones en carglass.es.
Este año en Hyundai triplicamos nuestra Black Week. Disfruta de 3 años de seguro y 3 de mantenimiento gratis en nuestra gama Eco. Y si lo necesitas, durante 3 años nos puedes devolver tu Hyundai. Muévete con total libertad con la Black Week de Hyundai. Financiando con Banco CTLM SAU hasta el 30 de noviembre de 2024. Más información en Hyundai.es.
Las ofertas solo 3 días no duran 4 días, ni 5, ni únicamente dos. Las ofertas solo 3 días duran eso, solo 3 días. Y hay que aprovecharlas para llevarse, por ejemplo, unas patatas para todo uso El Corte Inglés en bolsa de 5 o 3 kilos por solo 1,09 euros el kilo. En tienda Webia.
Solo hasta el jueves en Supercor, Hipercor y Supermercado El Corte Inglés. ¿Qué necesitas hoy?
Precios válidos en Península y Baleares.
Así suenan los motores de los camiones del Ejército de Tierra, un Hammer, coches, acaban de entrar en Massanassa, uno de los puntos más afectados. Sin duda un golpe de optimismo y esperanza, nuestra compañera de COPE Valencia. Y
acaba el día con la mejor información, acaba el día con Ángel Expósito.
Desde las 7 de la tarde, todo pasa en La Linterna de COPE.
El programa más escuchado de su franja.